La profesora Susana Calvo, que es profesora del Departamento de Arte Medieval de la Universidad Complutense, ha sido profesora de la Universidad Castilla-La Mancha anteriormente y realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Isidro Bango y del malogrado Christian Eberg. Y como ustedes pueden estar viendo en la pantalla, ha sido becaria y bueno, ha trabajado en centros de investigación internacionales, ¿no?, de Damasco, El Cairo, París, Aix-en-Provence. Y en este sentido, particularmente, además de destacar los proyectos en los que interviene y ha intervenido, de las publicaciones como monografías o artículos que aparecen mencionados y que ustedes pueden ir leyendo, y que total, ¿para qué lo voy a decir yo otra vez si los pueden leer? Lo que me interesa destacar es que Susana Calvo es una persona que dentro de su juventud tiene ganada ya un crédito científico entre la comunidad de historiadores del arte o sea, epigrafistas del mundo que se dedican al ámbito andalusí, al ámbito islámico hispano, y que lo es por sus estudios sobre esta arquitectura andalusí de primera época y sus, en definitiva, innovaciones dentro del solar ibérico, y sus, a su vez, también apropiaciones y contactos con el mundo cristiano. Desde ese punto de vista, era la persona indicada, como sucede con todos los ponentes, por supuesto, para el tema, pero ciertamente se trataba de, también en este caso, desde luego, de una selección muy meditada en relación con quién podía abordar del modo más adecuado y solvente hoy el argumento del cual les va a hablar. Así que Elisa y yo nos sentimos muy satisfechos cuando nos dijo que aceptaba también la invitación, y por ello es también un placer poder presentárosla y poder hacer su presentación. Así que bien, tienes una hora por delante. Gracias.
Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, pues a Gerardo y a Elisa, que me invitaron a participar en este seminario, con la idea de que efectivamente el tema es, el título ya del seminario es muy atractivo, Islam y Cristiandad, contactos y conflictos, y yo quería ver aquí algo que ya hemos empezado a ver también en la conferencia anterior con Rafael Gómez, que es un poco los contactos más allá de los conflictos militares y del enfrentamiento político y militar. Se puede hablar también de contagios entre el mundo cristiano y el mundo islámico, en muchos casos de promiscuidad, porque son dos sociedades o dos religiones, dos grupos sociales y religiosos que vivieron juntos durante mucho tiempo, con fases de enfrentamiento abierto y con fases de cierta convivencia, aunque evidentemente todo es matizable y nunca se puede idealizar el pasado, pero sí es cierto que hay niveles de intercambio y que hay niveles de discusión, al menos. Y eso se dio también en el terreno religioso, que es un poco lo que yo voy a exponer aquí, a partir de la lectura de una serie de inscripciones que nos han quedado en la mezquita de Córdoba, que es el monumento, quizá es el monumento mejor conservado del mundo andalusí, porque lo conocemos casi en su totalidad. En el caso de las inscripciones, es el único monumento andalusí y además es uno de los pocos monumentos islámicos en el occidente islámico, en el cual podemos leer un programa iconográfico o un programa epigráfico, en este caso, casi completo. Y un poco una aproximación que fue, en mi caso, casi fortuita a esas inscripciones, en este caso de las portadas, de las puertas de la mezquita de Córdoba, me llevó a descubrir un capítulo más de esa confrontación religiosa que, en muchos casos, más que confrontación belicosa, podríamos decir, es una competición, es un diálogo y una lo que en literatura, lo que en los textos se llamó la literatura polémica, es decir, polemizar con el contrario, intentar debatir sus argumentos, pero conociendo muy bien al contrario. Y esa es la razón por la que vamos a hablar aquí de, por ejemplo, de traducciones al árabe de textos cristianos, de la Biblia, de los evangelios, de los salmos, incluso de las festividades litúrgicas, porque el conocimiento del otro, el conocimiento del infiel en cada caso, era un elemento fundamental para argumentar con él y para poder polemizar y defender nuestros propios dogmas, defender los dogmas propios y la doctrina propia. Bueno, si hacemos un rápido repaso de lo que es el nacimiento del Islam en Oriente, es decir, los primeros tiempos del Islam en Oriente, nos damos cuenta de que efectivamente esa propaganda religiosa se centra en aspectos doctrinales muy importantes para separarse o para diferenciarse claramente de lo que era el mundo cristiano e incluso el mundo judío, porque siempre tenemos que pensar que Muhammad, o la Meca y Medina, que es donde vive el profeta Mahoma, eran dos lugares con una comunidad judía y una comunidad cristiana muy importante. De hecho, sus primeros adeptos fueron judíos, fundamentalmente, y esas gentes son las que sirven de base al Islam y en las cuales se va a fundamentar el Islam, cuyo nacimiento, por otra parte, no es tan diferente si se va analizando y se conoce un poco también los orígenes del cristianismo, son orígenes, un proceso muy similar de formación. En Oriente tenían, en esos primeros momentos, se tiene muy claro que el Islam es, dijéramos, el punto final o el monoteísmo final, que viene después de los judíos y los cristianos. Y en ese sentido se sienten herederos casi de esa tradición profética de la Biblia y de los evangelios, y por eso hablan de esas gentes del libro, ayer se habló de los dimníes o de los protegidos, en el fondo es porque se les considera parte de lo mismo, es decir, son un monoteísmo fundado por Abraham. Abraham para los musulmanes es algo más que un profeta, ellos le llaman Hanif porque es el fundador del monoteísmo. Y esas gentes del libro que aparecen en los libros sagrados son para ellos, dijéramos, el precedente, sus antecesores. Mahoma es considerado el que pone el sello de los profetas, ellos hablan del sello de los profetas, porque vendría a sellar el mensaje profético, el mensaje monoteísta. Por eso les dieron este nombre, Ahel al-Kitab, es decir, las gentes del libro, que son las gentes que evidentemente son protegidas, tienen un estatus diferente, se les llama los dimníes porque tienen que pagar unos impuestos, etc. Pero nos damos cuenta de que el contagio, en un primer momento, en los orígenes del Islam, la vinculación con ese pasado monoteísta es muy estrecha Y al mismo tiempo el Islam intenta, y Mahoma, a través del texto sagrado, a través del Corán, intenta diferenciarse, intenta proclamar la diferencia con los cristianos y con los judíos, y en ese sentido van dirigidas muchas de las proclamas, muchos de los mensajes que aparecen en el texto y que vamos a ver también que se introducen, por ejemplo, en el arte, en los monumentos, en la epigrafía de las monedas, etc. Esa diferenciación, esa propaganda de la nueva fe, aparece también en esos primeros momentos con una función muy clara, y es convencer a los cristianos de que la nueva fe es la verdadera, que abandonen la suya, que se conviertan al Islam. Y por otra parte, defenderse también de los cristianos, es decir, proclamar sus argumentos doctrinales frente a los cristianos o a los judíos incluso. En ese sentido se reivindican una serie de figuras comunes, y vamos a ver cómo a veces el mensaje es ambivalente, casi por una parte conciliador, es decir, fijaos, tenemos los mismos profetas, y por otro lado también indicando cuál es la diferencia fundamental, dogmática, con las religiones monoteístas anteriores. Empecemos por un personaje común, que es el... Hay dos personajes claves que unen a todas las religiones, o por lo menos al cristianismo y al Islam. Una es Abraham y la otra es María, la madre de Jesús. Abraham, ya he dicho antes que es como, se le considera algo más que un profeta, es un hanif, es el fundador casi del monoteísmo. Y tiene una vinculación muy estrecha con el Islam, porque si vemos, por ejemplo, lo que es el rito de la peregrinación a la Meca, todo está ligado a Abraham. Abraham llega allí para visitar a su hijo Ismael, hijo de Agar, de su concubina, esclava, y cuando están allí los dos juntos, Ismael y su padre Abraham, son los que se encargan de construir, según la tradición islámica, son los que se encargan de construir la Kaaba, que se va a convertir en el centro de la religión, de las oraciones, en el centro visual de las oraciones, podríamos decir. Esa vinculación de la peregrinación con Abraham pues queda patente en una serie de lugares que están en torno a la propia Kaaba, como la estación o el lugar de Abraham, que es el lugar donde se supone que Abraham se subió para observar las obras de la Kaaba. Está también la piedra de Ismael, o el lugar donde también se colocaba Ismael, su hijo. Es decir, que hay toda una serie de ritos en torno a la peregrinación que están ligados a Abraham, como el sacrificio final, el sacrificio que cierra la peregrinación, que es el sacrificio del cordero, que no es otra cosa que recordar lo que hizo Abraham. En este sentido, justamente decía antes, Mahoma predica en un entorno donde había paganos, idólatras, los ídolos, los famosos ídolos que después destruyen la Meca, pero también había una comunidad judía y cristiana muy importante, y en ese sentido tiene mucho significado. Más allá de lo doctrinal, podríamos hablar de lo litúrgico. La diferenciación litúrgica con los judíos y con los cristianos se va a dar en el momento en que Mahoma recibe una revelación, como todo el libro coránico, en el que se le dice: cambia la dirección del rezo, no dirijas tu rezo a Jerusalén, hay que dirigirlo a la Meca. Ese cambio de dirección aparece perfectamente en el Corán, aparece primero en algunas suras donde se habla, algunas leyes donde se habla de la dirección de Jerusalén, y después en un momento determinado se abandona la dirección a Jerusalén y se empieza a rezar hacia la Meca. Y eso va a ser una diferencia absolutamente fundamental Es decir, lo que individualiza ya por completo la fe musulmana de la fe cristiana. Y así aparece en el Corán, como ven en estas dos aleyas consecutivas, que es en esta parte del Corán donde se explica ese cambio de dirección. Y además va a ser, en este caso, insisto en esto porque yo creo que tiene mucho sentido para luego explicar lo que sucede en la mezquita de Córdoba con las inscripciones de las que les voy a hablar. Si piensan también en lo que sucede, por ejemplo, con las mezquitas en el momento en que se conquistan por los cristianos, la primera acción de los cristianos cuando convierten una mezquita en iglesia va a ser cambiar la dirección del altar. El altar se va a colocar normalmente en ángulo recto, en algunas ocasiones lo modifican muy poco la dirección, pero por motivos forzados en muchos casos, pero casi siempre lo primero que hacen es eso, tapar el mihrab, esa dirección al sur-sureste, y colocar una dirección al este mucho más clara y girar la dirección del rezo. Sin embargo, bueno, cuando les hablaba de las gentes del libro, hay que tener en cuenta que los primeros musulmanes tienen muy claro que han de respetar a esas gentes porque son monoteístas y son el precedente de su propia religión, y sobre todo porque ellos consideran que no solo Abraham, también Jesús es un profeta, es el profeta que precede a Mahoma. Y en ese sentido, tienen mucho cuidado, son muy respetuosos en un principio, y de hecho pues hay escasas destrucciones, como ha puesto de relieve los estudios arqueológicos y los estudios en Oriente. Hay escasas destrucciones de templos cristianos, de iglesias cristianas. Las iglesias se mantienen en uso durante un cierto tiempo hasta que la conversión masiva de los cristianos al Islam hace que se abandonen, pero no hay destrucciones masivas. Y un caso revelador, que probablemente es un topos, es una leyenda quizá, la encontramos en la tradición islámica, pero también la encontramos en la tradición cristiana, en textos latinos. Hay un texto latino de un obispo Eutiquios, del obispo Eutiquios de Alejandría, que es del siglo X, donde nos cuenta una anécdota que revela un poco ese respeto inicial del califa Umar, del califa que conquista Jerusalén. Nos cuenta Eutiquios que cuando llegó se entrevistó con Sofronius, que era el patriarca de Jerusalén, en la Anástasis, es decir, en la iglesia donde está el Santo Sepulcro, pero que en realidad recibe el nombre de la Resurrección, la Anástasis o Resurrección, y así la llamaron los árabes, Qiyama, que es Resurrección, en la cual creen los musulmanes, creen en la Resurrección de Cristo. Pues bien, se entrevista con Umar, y en esa entrevista el patriarca Sofronius le dice que rece, que puede rezar en el interior de la Anástasis, a lo cual se niega Umar. Le propone también el martirium de Constantino, también se niega, y al final reza en las escaleras que dan acceso a la Basílica del Martirium. Después se le pregunta por qué. Y él dice, pues porque si yo rezo en el interior de la Anástasis, lo más probable es que los musulmanes, después de mi muerte, se apropien de este lugar. Entonces, es un lugar cristiano y tiene que seguir siéndolo. Ese tipo de actos respetuosos pasan a la tradición y se repiten con mucha frecuencia, de la misma manera que se va a repetir también la vinculación o el respeto a la Virgen. Veremos en algún caso lugares, santuarios dedicados a la Virgen, que son también venerados o que son también visitados y veneran a la Virgen por los musulmanes. Hay un caso reciente que está siendo estudiado en los últimos años, que es la iglesia de la Catisma, que está muy cerca de Jerusalén, y supuestamente es el lugar, se construye la iglesia donde supuestamente la Virgen reposa, se descansa en una piedra donde descansa, perdón, en su camino a Egipto, en la huida a Egipto. Esa iglesia de la Catisma, que ha sido excavada por arqueólogos israelíes, Rina Avner, en los últimos años, ha revelado cosas muy interesantes para los arqueólogos. Ahí ven la planta del edificio, es un edificio de tradición tardoantigua, frecuente, podríamos decir, en la zona, no es nada excepcional, pero sí tiene una serie de elementos, por ejemplo, los mosaicos que ven arriba, que la ponen, por lo menos, ya digo, la persona que ha publicado las excavaciones, Rina Avner, lo vincula incluso al que pudo servir de modelo a la propia cúpula de la roca. Es un edificio de planta centralizada, pero sobre todo lo que más choca son esos mosaicos donde aparecen elementos vegetales, como esa palmera con dátiles, que son mosaicos que aparecen también en la cúpula de la roca, construida a finales del siglo VII por el califa Abdelmalik Omeya. Pues bien, esta iglesia de la Catisma es un lugar que parece que era también visitado por los musulmanes, y de hecho, bueno, hay un elemento justo orientado al sur que también Rina Avner, aunque no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo termina de creérselo hasta que no salgan más elementos, más datos, se ha interpretado como un mihrab. Es decir, un espacio donde se compartía para el rezo, por un lado los cristianos y por otro lado los musulmanes. Casos como este, son los que explican un poco el mensaje que aparece en la cúpula de la roca de Jerusalén. La cúpula de la roca de Jerusalén, como ya estudió Oleg Rabal hace años, tiene una serie de inscripciones en su interior que datan de época omeya, de la época de su construcción, en torno a los años, a la década final del siglo VII, por el califa Abdelmalik. Y en esas inscripciones, precisamente, lo que se hace es un alegato de la... dijéramos, del triunfo del Islam en el sentido doctrinal del término, sobre la superación, más que un triunfo, podríamos hablar mejor de superación, la superación del mensaje cristiano con la llegada de Mahoma y con el mensaje profético de Mahoma. Y por eso en la cúpula de la roca se recogen toda una serie de textos coránicos. Los textos coránicos, las aleyas principales donde se habla de Jesús y donde se habla también de Abraham, pero sobre todo de Jesús y de María, su madre. Y aquí me detengo un poco en ver cuál es la diferencia en la apreciación de ese profeta que es Jesús para cristianos y para musulmanes, y en un concepto que va a ser absolutamente fundamental en la polémica anticristiana a lo largo de toda la Edad Media, y es la idea de la divinidad de Cristo. Se acepta a Cristo como profeta, pero nada más que como profeta, como hombre y no como hijo de Dios. Se rechaza por completo esa doble naturaleza, la naturaleza divina de Cristo. Por eso a la Virgen se la aprecia como mujer ejemplar y como madre de Jesús, pero nunca como, como figura de la donde se encarna la divinidad. Es decir, no se la considera virgen virgen divina o madre de Dios. Esa es la diferencia fundamental, es decir, el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad y de la Encarnación son los principales elementos de discusión y de enfrentamiento entre el Islam y el cristianismo. Y eso es lo que hace el mensaje de la cúpula de la roca, intenta dotar de argumentos a los musulmanes para que rebatan ese dogma, para que se enfrenten, puedan dialogar con los cristianos y decirles: estáis confundidos, Jesús es un profeta, pero no es hijo de Dios, porque si no, Dios adquiriría las características de los hombres, y los hombres son imperfectos, solo la divinidad es perfecta. Por tanto, por eso les llaman a los cristianos, y de hecho en las aleyas coránicas que aparecen citadas en la cúpula de la roca, así aparece, se les llama asociadores a los cristianos. porque asocian a Dios a un segundo Dios, que sería en este caso Jesús. Al mismo tiempo, como digo, el mensaje de la cúpula de la roca es en cierta medida conciliador, es de diálogo, podríamos decir, de confrontación de dogmas para convencer al otro. Al mismo tiempo que se estaba haciendo la cúpula de la roca, ese mensaje antitrinitario, podríamos decir, o de reivindicación del dogma islámico de el mensaje de Mahoma es el verdadero y no os creáis lo que dicen los cristianos de que Jesús es hijo de Dios, no solamente aparece, por supuesto, en el principal monumento de Jerusalén, que es la cúpula de la roca, el más simbólico, también aparece en otros lugares, en otros espacios, por ejemplo en las monedas. Y siempre se habla de la reforma monetaria de Abdelmalik, y lo que hace Abdelmalik en ese año, en el 698, perdón, es eliminar todas las imágenes de las monedas, imágenes que habían heredado de las monedas sasánidas y bizantinas, que ellos acuñaban cambiando las inscripciones y cambiando un poco lo que era la imagen para adaptarla a sus propias necesidades. Abdelmalik cambia radicalmente y convierte las monedas exclusivamente en monedas epigráficas, donde solamente los mensajes solamente van a pasar de forma a través de la palabra. Elimina la figura del califa, ya no aparece, se elimina casi el contenido político y se deja solamente un contenido doctrinal, dogmático, de propaganda de la nueva fe. Esa propaganda se hace a través de ese mensaje del que estábamos hablando. Se insiste una y otra vez en que Dios es único y no tiene asociado, y en que Dios no ha engendrado. De hecho, la sura que es una de las suras más importantes del Corán, de hecho es una de las más cortitas, está al final, y es la que, recitando esa sura, dijéramos que vale casi vale por todo el Corán, por eso es la más recitada. Bueno, pues esa sura aparece por primera vez de forma monumental en la cúpula de la roca y en las monedas. Se insiste en que Dios no ha engendrado, que Dios no tiene igual, que es único, y a eso se le añade la figura del profeta, es decir, Muhammad ha renovado el mensaje de Dios, y se asocia de esa manera los dos elementos dogmáticos principales. Un tercer en esas mismas fechas, también en época de Abdelmalik, vemos cómo ese mensaje era verdaderamente un mensaje propagandístico esencial entre los cristianos, o en medios cristianos, podríamos decir, en lugares donde el Islam se expande y que son mayoritariamente cristianos. Y un gobernador, el gobernador que era familia suya, no sé si era hermano de Abdelmalik, en Egipto, el gobernador de Egipto, recibe la orden, o da la orden, no sabemos si fue el califa el que le daría la orden, había nombrado al patriarca de al obispo de Hermópolis, perdón, había nombrado, los obispos eran nombrados con un acuerdo de las autoridades musulmanas, se nombra obispo, el obispo se revela en algún momento, y como castigo el gobernador hace que se cambien, que se borren todas las cruces que hay en las puertas de las iglesias de Egipto y se coloque una inscripción, se borre la cruz y se coloque una inscripción donde se dice Mahoma es el gran apóstol de Dios y Jesús también es el apóstol de Dios, pero Dios no ha engendrado, y eso no tiene no tiene vuelta de hoja, es así. Esa es la inscripción que se ordena colocar en las puertas de las iglesias. Y de hecho, las puertas de las iglesias, como las puertas de las mezquitas y las puertas de las iglesias, evidentemente vemos aquí cómo son un espacio de propaganda, un espacio absolutamente esencial en la defensa de la ortodoxia, en la defensa del mensaje religioso. Y así va a ser también en las mezquitas. Esa convivencia o esas, casi esas, esos contagios, esa promiscuidad, se ve en último caso en la península ibérica, en Al-Ándalus. En Al-Ándalus hay una serie de santuarios de los que nos habló ayer, creo recordar, Antonio Malpica, cuando nos habló de Santa María de Faro, el Cabo de San Vicente, Santa María de Faro. Están justo en esa costa, actualmente en la costa atlántica de Portugal. Y en esos lugares hay una serie de santuarios que ya aparecen en las crónicas árabes y en los geógrafos árabes, que eran lugares visitados igualmente por los musulmanes y por los cristianos. En este caso, las cantigas recogen esa veneración a María por parte de los musulmanes, y es muy curioso porque aparece representada la imagen de Santa María de Faro, o Santa María del Algarve también, que igualmente aparece en las crónicas árabes como una imagen venerada también por los musulmanes. Y ahí ven una de las viñetas de la cantiga, creo que es la cantiga 186, una imagen de la cantiga donde aparece la Virgen casi como paladium, como imagen protectora de la ciudad en las murallas de Faro. Previamente se había arrojado al mar, y ahí ven como musulmanes y cristianos la están sacando del mar, y se convierte en la imagen protectora de la ciudad. Pero en las cantigas aparecen otras representaciones de esa veneración de los musulmanes hacia la Virgen, y aquí tienen un caso, es una historia muy graciosa de un musulmán que dentro de todo lo que se había, es un general, y dentro de todos los objetos que había en el botín de guerra, cuando se reparte el botín entre sus tropas, él solo se queda con la imagen, una imagen de la Virgen, un icono de la Virgen, lo coloca en su casa y además le venera, le reza de forma habitual, hasta que en un momento dado se produce un milagro y empieza a manar leche de los pechos de la Virgen, y automáticamente el musulmán se convierte al cristianismo y es bautizado, ¿no? Esa es la historia que nos cuenta la cantiga. Bueno, una vez visto esta coincidencia y divergencia doctrinal y litúrgica, si nos atenemos también a lo que es la dirección del rezo, podemos llegar a la mezquita de Córdoba, que es el lugar, como les decía antes, es un lugar en este caso privilegiado, porque se ha conservado, a pesar de los cambios, de las adiciones, se ha conservado un edificio, es el edificio islámico más antiguo del occidente islámico, y se ha conservado prácticamente su integridad, su programa decorativo y, por supuesto, su programa epigráfico. Y aunque faltan algunas cosas, se puede hacer una lectura, de la misma manera que hacemos lecturas iconográficas de los programas de imágenes que decoran las iglesias, se puede hacer una lectura del programa epigráfico de la mezquita. En este sentido hay que matizar un elemento, y es el hecho de que hasta hace unos años, hasta que Oleg Grabar hizo la lectura de la cúpula de la roca, de las inscripciones de la cúpula de la roca, las inscripciones coránicas eran dejadas de lado. Es decir, lo que nos interesaba fundamentalmente de las inscripciones monumentales de un edificio era su contenido histórico, es decir, quién había, los nombres de las personas que estaban implicadas en el proyecto, la fecha de la construcción de ese edificio o las fechas de reforma, etcétera, etcétera. Cualquier otro mensaje que no fuera estrictamente una aleya coránica, un fragmento coránico, recibía más atención y recibía más interés que las aleyas coránicas. Eso es muy significativo, por ejemplo, en el caso de la mezquita de Córdoba. La persona que leyó en primer lugar todas las inscripciones fue Rodrigo Amador de los Ríos, aunque se dejó algunas que no veía porque había edificios adosados. Y luego la segunda persona que ha hecho el gran estudio de las inscripciones de la mezquita de Córdoba fue Manuel Ocaña. Y curiosamente, cuando se leen las traducciones de las inscripciones de Manuel Ocaña, que estaba más interesado en ver pues, las fases constructivas de la mezquita, las personas implicadas en la construcción, etc., vemos que en sus traducciones las inscripciones coránicas simplemente se dejan en un paréntesis con Corán 2.215 o lo que sea. Es decir, que no se les prestaba mucha atención. Pero cuando encontramos edificios como la Cúpula de la Roca o como la Mezquita de Córdoba, donde poseemos gran parte del programa epigráfico, todo el conjunto o casi todo el conjunto de las inscripciones, nos damos cuenta de que de entre las 115 o 114 suras que hay en el Corán con sus miles de aleyas de versículos, se escogen unos y no otros. Es decir, que hay una selección de esos versículos para colocarlos en determinado lugar. No solamente hay una selección, sino que hay una asociación de versículos que no tienen por qué ser consecutivos. Es decir, que se pueden asociar versículos de diferentes suras, se pueden recortar versículos y dejar solamente una frase que nos interesa del versículo. Completar uno con la frase de otro, es decir, que se hacen toda una serie de manejos, toda una serie de adaptaciones del mensaje, de los textos coránicos, que evidentemente tienen un sentido, no son fortuitos ni mucho menos. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que desde el punto de vista oral, en el siglo IX, en el siglo X, que es cuando se concluye esta mezquita de Córdoba, las aleyas coránicas, los versículos coránicos, se utilizan en cualquier discurso, es decir, cualquier discurso sobre cualquier materia. Hay un conocimiento evidentemente completo del Corán, y para argumentar cualquier idea en cualquier discurso siempre se utiliza un versículo coránico, se alude a un versículo concreto que permite comprender mejor lo que se está exponiendo. Es decir, que es de uso cotidiano, todo el mundo conoce casi de memoria el Corán, y por tanto la elección de unas aleyas y no otras para colocar en este lugar y no otro de un edificio, evidentemente es algo pensado y estudiado por una serie de personajes que probablemente son los ideólogos, eran alfaquíes, es decir, gentes versadas en religión, etc. Es decir, que hemos de prestar mucha atención a las inscripciones coránicas, porque también están llenas de sentido. Y eso es lo que se ve en el programa de la Mezquita de Córdoba. Hay una serie de, como digo, he dicho antes, de versículos cortados, completados con otras, que matizan los sentidos que se quiere dar en ese mismo instante, y que están de acuerdo siempre con un contexto social, un contexto político, un contexto de política religiosa también, donde se rebaten herejías o desviaciones que están presentes en ese momento en la sociedad y que se quiere dejar zanjadas a través de un edificio tan importante como la Mezquita de Córdoba. En ese sentido, las fachadas de la Mezquita de Córdoba se convierten en un espacio absolutamente ideal para exponer la propaganda del Estado. Y se hace a través de mensajes coránicos. Todas las puertas, aquí ven la fachada oriental de la mezquita, es decir, la zona de la ampliación de Almanzor. Estas puertas son de las que más han sufrido. Hasta la penúltima, como ven ahí, fueron restauradas por Ricardo Velázquez Bosco, pero fueron restauradas en sus elementos decorativos, sobre todo del alfiz, del friso de arquillo superior, etcétera. Pero lo que es el dintel, el arco de entrada, en esencia están como se les encontró. Las dos últimas puertas de esa fachada, como ven, no están restauradas, porque Ricardo Velázquez Bosco reconoce, admite en un gesto de sinceridad que le honra, yo creo, aunque ha sido criticado por la restauración de las fachadas, yo pienso que él justifica muy bien lo que está haciendo, y de hecho en estas dos últimas fachadas reconoce que no hay datos suficientes como para hacer una reconstrucción, y además ve elementos singulares que probablemente las hacían diferentes al resto y por tanto no las toca. Bueno, pues en esas fachadas, que en algún caso, sobre todo la última puerta, tenía un edificio adosado hasta, no sé si en la foto anterior se veía, como ven ahí había elementos adosados a las fachadas, que es lo que hizo que, y estaban enlucidas, también encaladas, es lo que hace que Rodrigo Amador de los Ríos no pueda leer todas ellas, y por eso algunas estaban todavía sin estudiar, leídas probablemente estarían, pero no se había nadie metido a estudiarlas. Y justamente una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a ver un poco el mensaje, los mensajes coránicos que aparecen en las puertas de la mezquita, me di cuenta de que en la fase califal, es decir, aquella que corresponde, que va desde Abderramán III, que es el que construye el alminar y amplía el patio, hasta la ampliación última de Almanzor, o mejor dicho, de Hisham II, si nos atenemos a la legalidad política. En todo ese conjunto, en toda esa nueva mezquita que surge en época califal, nos encontramos una serie de mensajes. Es ahí donde está fundamentalmente el programa epigráfico que se puede estudiar. Como ven, las puertas principales con mensaje epigráfico se conservan fundamentalmente en esa zona y en la maxura, es decir, en el interior de la mezquita, en ese espacio reservado delante del mihrab. Leyendo un poco todas esas versículos, hay tres lugares en los que aparece el mensaje de Dios no ha engendrado. Si empezamos por la que está en el interior de la mezquita, que es la puerta del Sabbat, que es justo ese pasillo que utilizaba el califa para acceder al interior de la mezquita sin salir a la calle. Hoy es el actual archivo de la catedral, está ahí en ese lugar. Pues bien, sobre la puerta de ese Sabbat hay una ventana, una celosía que da al segundo piso del pasillo que está entre los dos muros de Qibla. Y en esa ventana aparece la primera mención de la idea de ese mensaje anticristiano o que rebate el dogma cristiano de la Trinidad, que es un versículo que no aparece muy frecuentemente cuando se habla, cuando se quiere poner en evidencia ese mensaje de Dios, de Cristo o de Jesús como no divino. Casi siempre se utiliza la sura 112 que hemos visto antes o alguna otra, pero esta es muy inhabitual, por eso es raro y por eso llama mucho la atención que aparezca, donde se dice eso que ven ahí en pantalla, cómo iba a tener un hijo, el hijo, si no tiene compañera, y se argumenta esa no presencia de hijos por parte de Dios. Bueno, este versículo, por tanto, aparece en el muro de Qibla, sobre el muro de Qibla, en el interior. Cuando empezamos a, cuando salimos de la mezquita y lo hacemos por esa fachada que desaparece cuando se hace la ampliación de Almanzor, que es la, la fachada de Al-Hakam II, de la mezquita de Al-Hakam II, que orada mediante esos grandes arcos Almanzor para comunicar con su gran ampliación, se destruyen las puertas de ese lado, aunque evidentemente quedaron restos de ellas que en la actualidad se pueden ver en el interior de la mezquita. Y justamente la, la puerta que abre, que da paso a ese pasillo que queda entre los dos muros de Qibla, entre ese doble muro de Qibla tan característico de la mezquita de Córdoba, se conserva lo que llaman, bueno, se llama la puerta del punto, la puerta del chocolate, porque justo encima está el lugar donde los, el cabildo tomaba el chocolate en invierno. Aparece también mencionada como la puerta del tesoro, porque justo ahí está el tesoro de la catedral en la actualidad. Pues bien, en esa puerta quedan restos de la epigrafía original y de nuevo se utiliza un versículo que tampoco es demasiado frecuente, pero que también alude a la idea de que Dios no tiene asociado, Dios no tiene hijos, es impropio de él incluso adoptar un hijo, que era una de las, es una de las, uno de los subterfugios que emplean también en Oriente muchas dijéramos herejías cristianas cuando hablan de, la, de adoptar, de que Dios adopta a Jesús y no es su hijo, el adopcionismo, etc. Bueno, por tanto, otra vez en el muro de Qibla aparece ese mensaje. Y por último, otra vez en el muro de Qibla, esta vez en la puerta, en la última puerta de la ampliación de Almanzor, es decir, está casi, casi en paralelo con la puerta que acabamos de ver del interior de la ampliación de Al-Hakam, aparece de nuevo ese mensaje. En este caso ya aparece con la Sura 112, que es la más habitual, a la cual se le asocia la, la Sura donde se habla del profeta como el principal y como el principal intercesor. En el Corán, por ejemplo, aparece un matiz muy interesante que es Jesús es profeta, pero no es intercesor. El único intercesor es Mahoma. Y a eso alude esta, esta, esta aleya. Y la unión de las dos aleyas es ya remata el mensaje, es decir, ya lo cierra por completo. La verdadera religión es el Islam. Este mismo mensaje aparecía en las monedas de Abdelmalik, como hemos visto antes, en las monedas de, del califa Omeya Oriental. Y durante un par de años, muy poquito tiempo, nada más nombrarse califa, nada más hacer la proclamación del califato en el 929, también va a aparecer, así de forma muy pasajera, en las monedas andalusíes, la Sura 112 y la Sura asociada a la Sura 33. Es decir, que es un mensaje propagandístico que se había fijado ya casi como un elemento característico que permitía reconocer todo lo que venía, todo lo que estaba hecho por los musulmanes, todo lo que era islámico, que pierde en cierta medida ese carácter apologético que tenía en un principio, pero que aquí, en la mezquita de Córdoba, vuelve a recobrar. ¿Y por qué? Y entonces, bueno, yo me planteo, me planteé en su día cuando estudié esto, ¿por qué aparece en este momento este mensaje anticristiano, antitrinitario? ¿Qué hay en Córdoba? ¿Qué contexto político, religioso hace que sientan la necesidad de colocar estas suras en lugares muy característicos y muy importantes de la mezquita? Y en segundo lugar, ¿por qué eligen la Qibla para colocar este mensaje? Bueno, a la primera pregunta, ¿por qué ahora se escoge este mensaje? Y no lo hace, por ejemplo, no se hace, por ejemplo, con anterioridad, que probablemente la comunidad cristiana era mucho más abundante en Córdoba. Es curioso porque el siglo X no es un siglo donde tengamos información textual en las fuentes, ni en las fuentes cristianas ni en las fuentes árabes, sobre enfrentamientos de especial importancia entre cristianos y musulmanes. Pero sin embargo existieron. Estaba muy reciente la la rebelión de Ibn Hafsun, y recordemos que Omar Ibn Hafsun, aunque fue un rebelde en esencia, se le acusó de haberse convertido al cristianismo, de ser un apóstata. Y la apostasía era un peligro que existía, al menos se puede leer entre líneas en muchas crónicas y en muchos textos contemporáneos, era un peligro real en la Córdoba del siglo X. Incluso un miembro de la familia califal había sido acusado de apostasía y había sido ajusticiado, porque la apostasía estaba castigada con la muerte. Los cuerpos de Ibn Hafsun y de sus hijos permanecen expuestos durante casi 20 años en Córdoba, o eso nos dicen las crónicas, empalados en una de las puertas del Alcázar, porque se les había acusado de apóstatas, es decir, de haber renunciado a la fe islámica. Por tanto, a pesar de que no aparecen los textos, hay muchos elementos que nos indican que la apostasía, en concreto, el peligro de que los cristianos convenciesen a los musulmanes de renunciar a su fe, era real. Y hay otro elemento que estudió Fernando de la Granja hace años, que es muy singular y que nos habla de nuevo de esa promiscuidad y de esos contagios que hacían, en cierta medida, peligrosa la convivencia. Y es que, por ejemplo, las festividades cristianas se celebraban por todos los ciudadanos, es decir, musulmanes y cristianos. Por ejemplo, la Natividad de Cristo. La Navidad era también celebrada por los musulmanes. Había toda una serie de festividades. Los alfaquíes, evidentemente, se llevaban las manos a la cabeza y avisaban de los peligros de participar en las fiestas cristianas. Entonces, hay toda una serie de elementos que permiten ver cómo había ese intercambio. Lo mismo sucedía del otro lado, y de hecho, cuando hay un obispo alemán que viene a Córdoba, se escandaliza de ver cómo el obispo de Córdoba habla árabe y tiene costumbres árabes, tiene costumbres musulmanas. Pero no solamente eso, es que en el siglo X, a pesar de que no tenemos literatura polémica, es decir, la literatura polémica es precisamente esa que nos habla de los dogmas de un lado y de otro y como los argumentos para rebatirlos, a pesar de que no hay literatura polémica, quizá la mezquita sea un resto de esa literatura polémica, sabemos que en el siglo X es cuando se hacen las traducciones de la Biblia, de los Salmos, de los Evangelios, que hoy se conservan en parte en León, en la Biblia de árabe y algunos textos que ha estudiado Urwa en este caso, donde las propias traducciones al árabe de la Biblia o de los Evangelios introducen elementos, elementos islámicos. Por ejemplo, se encabeza el libro con una basmala en el nombre de Alá, se encabeza los Evangelios hablando de Hanif, de Mushaf, de San Marcos. Mushaf es la palabra que emplean los musulmanes para hablar del ejemplar del Corán. Es decir, que hay toda una serie de contagios que son muy evidentes. Y por último, ¿por qué la Qibla? ¿Por qué se elige la Qibla para este? Antes les he hablado de la importancia que tiene la oración. La dirección del rezo. La dirección del rezo era lo que, según el Corán, permitía diferenciar a un cristiano de un musulmán, porque los cristianos, dice el Corán, nunca aceptarán mirar a otro sitio que no sea Jerusalén para rezar. Por tanto, es un elemento litúrgico que les diferencia de forma clara y meridiana. Entonces, la colocación del mensaje en la Qibla, yo creo que tiene mucho que ver con eso, incluso con una serie de actos que se llevan a cabo delante de la Qibla, por ejemplo, los juramentos en las conversiones. Cuando un cristiano se convertía al Islam, tenía que hacer el juramento y rezar delante de la Qibla. Cuando se condenaba a alguien a muerte, por ejemplo, a un apóstata, también se hacía delante de la Qibla. Y en este sentido, yo creo que este mensaje anticristiano de estas suras coránicas va dirigido más que a los cristianos en sí mismos, que no irían a rezar a la mezquita, va dirigido a los apóstatas, o por lo menos a los que tenga, se les pase por la cabeza apostatar, y también a los conversos, es decir, a los cristianos que se habían convertido al Islam. Y es que es muy curioso porque en los textos aparece gente, cristianos que se convertían al Islam y que una semana después decían, ay, no, yo me vuelvo al cristianismo. Entonces, esas renuncias, que eran, parece que eran habituales entre los conversos, es un poco de lo que se está avisando en estas puertas. Esa idea de las gentes del libro de las que les hablaba al principio, pues aparece también en la mezquita, y donde se repite esta sura, se repite en dos lugares, en el interior y en el exterior, y es el mismo mensaje de las religiones monoteístas han sido superadas o tienen su punto final en el Islam. Y se habla de, evidentemente, los mensajes anteriores son muy válidos porque son mensajes de Dios, la Torá y el Evangelio, pero los que ponen la escritura que ha sido revelada y que pone la verdad y que supera a todas las anteriores es el Corán, o lo que ellos llaman, lo que aparece también en el Corán como el Furqán, es decir, el criterio, la verdad por encima de todo. Y aparece en una puerta de nuevo de la parte de Almanzor, y también aparece en el interior de la mezquita, nada menos que en la fachada que da acceso a la Qibla. Entonces, de nuevo, esa convivencia, dijéramos, o esa presencia del Corán de los monoteísmos anteriores. Y quería acabar, con esto finalizo, con una idea que es, si esto se hace en el siglo X, si se reivindica ese mensaje, esa propaganda del mensaje de la doctrina musulmana en las puertas de la mezquita de Córdoba, hemos visto que también en Oriente se habían utilizado las puertas para transmitir ese mensaje, ¿qué pasaba en el lado cristiano? No, en el lado cristiano sabemos que hubo literatura polémica antimusulmana, de la misma manera. No hay restos, no hay rastros de esa polémica dogmática, de esa literatura polémica a través de los monumentos. Y hace poco, hablando con una persona, un investigador de nuestro departamento de Historia del Arte, que es Francisco de Asís García, está haciendo la tesis sobre las portadas románicas, sobre todo de la zona de Aragón y de Navarra. Me puso sobre la pista de la singularidad que tiene el mensaje trinitario, el crismón trinitario de la portada de Jaca. Se convierte, lo que hasta entonces había sido un crismón, se convierte en un crismón trinitario. Y ya Dulce Ocón también había estudiado la extraordinaria difusión que tienen los crismones trinitarios en todas las iglesias construidas en la zona de Aragón y de Navarra, construidas inmediatamente después de la conquista de esos territorios. Zaragoza se conquista en 1119, es decir, que estamos justo en esos inicios del siglo XII, finales del siglo XI, principios del siglo XII. Hay un elemento muy concreto en esta portada de Jaca, que es, más allá del mensaje trinitario del crismón, es la inscripción que explica de forma tan detallada y que evidentemente ha sido tan estudiada por todos, por los especialistas. Yo no me considero especialista en románico, aquí hay más especialistas que yo. Hay un elemento que aparece, que es singular y que no aparece habitualmente en este tipo de explicaciones que se dan, y es el uso de la palabra genitus como el hijo engendrado, hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo engendrado de Dios, que es Jesús. Con lo cual, un siglo después, ¿por qué no pensar que también se está haciendo un diálogo polémico desde el punto de vista litúrgico o desde el punto de vista dogmático en este caso, también con el Islam. Más allá de ver en todos los turbantes una alusión negativa del musulmán, yo creo que el conocimiento mutuo era mucho más intenso de lo que parece y que eran capaces de argumentar conociendo bien el dogma de los contrarios. Y me hace gracia porque cuando se estudiaron las inscripciones, cuando Roy y Ponsot, dos franceses que estudiaron las inscripciones de la mezquita de Kairouan, esta es la mezquita de Kairouan, el muro de Qibla, el mihrab, resulta que encuentran una inscripción que no es de... es más tardía, es decir, será probablemente del siglo XII, de una placa de mármol que se introduce en una de los laterales del mihrab, del arco del mihrab, y aparece un arco con una inscripción coránica hecha. Es la primera vez que aparece este tipo de inscripciones hechas en aspa o en cruz, en rueda, y una de las cosas que le sugiere a Poinsot cuando la estudia es esto se parece mucho a los crismones. Y es evidentemente es una eulogia a Dios, que como digo, probablemente es un contagio del mundo islámico, de nuevo la ida y la vuelta. Y bueno, para acabar, ya acabo, otra de las cosas que me llamó la atención es la doble descendencia de Abraham que aparece en el tímpano del Cordero de San Isidoro de León, donde aparecen representados Sara e Isaac, y en el otro lado aparecen representados Ismael y Agar. Dado el significado y el peso que tiene la tradición de Abraham, la doble descendencia de Abraham, muchas cosas que sería necesario traer a colación, yo estoy de acuerdo con la interpretación de que aquí se hace una alusión al Islam, pero no estoy muy de acuerdo o no estoy tan de acuerdo en que sea una alusión exclusivamente en términos bélicos, de reconquista. Yo creo que esto puede ser un mensaje polémico de nuevo, es decir, solamente la inclusión de la doble descendencia de Abraham, solamente la inclusión de Ismael y de Agar en esta portada ya implica que se le está reconociendo, se está dando carta de naturaleza, se les considera de la familia, es decir, que estamos de nuevo ante las gentes del libro. Entonces, bueno, solamente acabar con esto, que era un poco una idea de la cual me salgo y que paso la pelota a otras personas.
Sí. Para los que no lo sepáis, lo que pasa es que en la iglesia, que es el aula magna de la universidad, está el presidente Mas en este momento, y supongo que los que están aquí fuera no vienen a felicitarle por los recortes a la universidad. Entonces vamos a ver si tenemos niveles acústicos para entendernos, a ver cómo lo hacemos.
Están corriendo.
Muchas gracias.
Se nos bien. Va a reforzar aquí, además.
En primer lugar, felicitarte porque ha sido una conferencia espléndida y he disfrutado muchísimo por muchas razones, pero sobre todo por esa relación que ha hecho al final con el arte cristiano, porque eso me confirma lo que yo siempre he dicho, que el arte medieval español no se entiende, no se entiende a dos bandas, sino mirando a un lado y a otro. Nos tenemos que especializar, obviamente, pero ambos especialistas debemos estar completamente acompañados por el otro, porque si no, no comprendemos nunca la complejidad del arte español, que empieza con la Edad Media y llega hasta la Edad Moderna, ¿eh? Porque en la Edad Moderna todavía tenemos esos coletazos de las tres religiones. De modo que felicitarte por eso y también por la valentía de utilizar ese término, que lo tuve la punta de los labios en el momento de los comentarios a mi intervención, y que no lo dije porque me parecía un poquito como término médico, lo de el contagio como si fuera una enfermedad, y no es una enfermedad,
no.
Vive Dios, no, que no es una enfermedad, es algo muy sano. Claro está que hay veces que las enfermedades conviene tenerlas para después no tenerlas peores, ¿no?, de mayor. Entonces, el término contagio puede repeler un poco. Entonces, a mí se me ocurre, se podría utilizar ese término que está dentro de la terminología histórico-artística y que viene de la traducción del Einfühlung alemán, que es introyección sentimental, que para no hacerlo tan largo podríamos decir algo así como inyección sentimental. De buenos sentimientos, porque no entiendo en realidad que sea un contagio, porque es una cosa que es buena, el que individuos de distintas religiones se pongan en contacto. En realidad es un contacto que, claro, otro diría contaminación, o podríamos decir otros términos que no son bonitos.
No.
No son bonitos. Pero diciendo esto de introyección sentimental, Einfühlung, pues creo que lo decimos exactamente en lo que es, porque fue una
infiltración, diríamos, también han hablado de infiltrarse.
Infiltración de sentimientos que en muchos casos eran comunes. De modo que a mí me parece que por esa parte también te alabo el haber utilizado el término, que lo tuve a la punta de la lengua, pero no me quería atrever a decirlo. Y sobre todo porque ahí hay un tema que lo has expuesto también, que es el adopcionismo, que lo tenemos también dentro de la península ibérica. O sea, que es una herejía de Oriente, pero que llega a Occidente y se nos implanta aquí también en España. De modo que también por ahí tenemos otro punto en cuanto a lo conceptual de todo lo que has ido comentando. De tal manera que a mí me parece que ha sido una conferencia completísima y te doy las gracias por la idea de traer el tema de la cúpula de la roca, la cúpula Saqqara, traerlo a nuestra capital, a Córdoba, y de esa manera exponer ese mundo que en muchos casos fueron más contactos benéficos,
claro.
Que claro está, también no fue, como has dicho, una situación siempre ideal, porque tampoco nos vamos a poner del lado,
claro,
de esa propaganda que hay ahora del legado andalusí. El legado andalusí fue muchas cosas, pero que obviamente en muchos aspectos pues fue benéfica para ambos bandos, ¿eh? De modo que muchas gracias. Hay algunas cuestiones ya de detalle respecto a numismática que luego ya no quiero abusar del tiempo. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi pregunta me gustaría preguntar una pregunta sobre María. Tú has dicho que continúan venerando María, y yo me pregunto, María es la madre de Jesús, es la madre de un profeta, pero ¿por qué no veneran, por ejemplo, a la madre de su profeta, de Mahoma, ¿no? ¿Cómo es que continúan esta tradición de María? Y no sé, era sobre esto, porque tanta repetición sobre que Dios no ha sido engendrado, uh-huh, y luego sorprende que sigan venerando a la que en teoría lo ha engendrado, que podría pasar la creencia a la madre de su profeta, no la del profeta del cristianismo. Bueno, no sé, esto.
Bueno, la madre del profeta es curioso porque no aparece nunca y la tradición no la recoge, pero María, aparte de todo eso, es una mujer ejemplar, es el modelo de perfección, incluso de virginidad. Se la compara, por ejemplo, con Fátima o con mujeres vinculadas al profeta y aparece como modelo de perfección. Y bueno, quizá el peso de la tradición de la veneración a María en Oriente, en toda la zona de en torno a Jerusalén, es un poco lo que explica ese contagio, dijéramos, de decir, bueno, también nosotros consideramos que María es un personaje excepcional, entonces es un modelo para un modelo de comportamiento, se la toma también como modelo de comportamiento. Y en Al-Ándalus, por ejemplo, se la venera como intercesora ante Dios y como incluso como hacedora de milagros, es decir, una persona que hace milagros, un personaje que hace milagros.
Xavier.
Sí, bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer la clarísima, bien documentada y bien ilustrada conferencia, tanto por lo que usted pertoca como a la persona que intervino antes, el doctor Gómez, que pel que fa a la mare del profeta Muhammad, el profeta es queda orfa de pare, después es queda huérfano de madre, se le muere el abuelo y finalmente es acogido por su tío Abu Talib, que es el padre de Ali, con quien Muhammad casará en un futuro a su hija Fátima. Realmente, si la madre de Muhammad hubiera vivido pues hasta que Muhammad hubiera llegado a los 40, 50 años, pero es que tanto del padre como de la madre, realmente Muhammad, como ser humano, no podría haber tenido ningún recuerdo. Y es que independientemente de que Muhammad sea un profeta, pero la madre de Muhammad, aparte de traerlo a este mundo, que ya bastante hizo, no hay datos. No hay. Bueno, ya está.
Elisa.
Hola, buenos días. También agradecer la conferencia espléndida, me ha parecido muy interesante. Y lo que quería preguntar es que antes usted ha comentado que con el califa Abd al-Malik se prohíbe el uso de mensajes políticos en los epígrafes, y a lo mejor no lo he entendido bien. Y mi pregunta era si a partir de la caída del poder omeya en Damasco existe un cambio en el tipo de mensajes religiosos y en los versículos coránicos que se usan respecto a los que usaban los omeyas, y si esto también se transporta a lo que es Al-Ándalus, siendo la mezquita de Córdoba como tengo entendido, un poco heredera de ciertas características que tiene la mezquita de Damasco.
A ver, la primera cuestión de que me decías de del mensaje político de la inscripción, me decías, ¿cómo era lo de...?
Sí, no, era en las monedas y en los mensajes que aparecían, los epígrafes de la cúpula de la roca, que reproducían simplemente mensajes religiosos.
Sí.
Y, bueno, a lo mejor lo he entendido mal y también es para aclarar el concepto, pero había entendido que se hace, así como los bizantinos transmitían un mensaje político también en sus monedas, iconográfico, en este caso se reproduce simplemente un mensaje de tipo religioso.
En el contexto en el que están... sí, ya me acuerdo lo que has dicho. Era sobre las puertas. A ver, en las puertas, lo que he comentado de las puertas de Egipto, porque en principio, bueno, es un texto latino del siglo 9-10, el que cuenta toda esta historia de los patriarcas de coptos, de los patriarcas cristianos de Egipto, y habla simplemente de la eliminación de las cruces ángeles y su sustitución por ese mensaje de que Jesús es un profeta, pero nada más que un profeta. Entonces, ese sentido, evidentemente, es un sentido propagandístico de difusión de la nueva fe, dentro de un contexto que era absolutamente cristiano, era mayoritariamente cristiano. En un principio, cuando se emplean este tipo de mensajes, por ejemplo en la cúpula de la roca o en las propias monedas, surge como elemento propagandístico, es decir, a los cristianos les vamos a decir que vale, que estamos dentro de esa misma tradición monoteísta, pero que no aceptamos que Jesús sea un dios. Es un mensaje propagandístico. Bien, es cierto que eso se fija en las monedas, y se acaba siendo habitual en las monedas, y al cabo de un cierto tiempo, cuando la población deja de ser mayoritariamente cristiana en el entorno, pues probablemente pierde su fuerza, pierde su carácter propagandístico, y se queda como fijado, asociado sobre todo a los omeyas. Introducen variantes, los abbasíes introducen variantes en las inscripciones de las monedas, y un poco lo que sucede, yo creo que lo que sucede en Al-Ándalus es que un poco se recupera ese mensaje apologético, ese mensaje de reivindicación del dogma musulmán, porque también aquí había una presencia de una comunidad cristiana importante.
Vale, pero respecto a lo que es el poder abbasí en Bagdad, o sea, sí que existe entonces una
Los peligros han cambiado, es decir, los peligros van cambiando. Sí. Y de hecho, hay un estudio sobre las monedas omeyas que es muy, muy interesante.
Amparo.
Bueno, yo quería hacer una pregunta porque tengo una duda. Y es la siguiente, y no estoy haciendo catarsis con lo que está pasando fuera, sino que me llama la atención. ¿Hasta qué punto la benevolencia entre las ideas del cristianismo y las ideas musulmanas? ¿Hasta qué punto esta convivencia tranquila y pacífica en que los cristianos entendieran que Cristo era un profeta más y que la Trinidad realmente no existía, que Dios no había engendrado? Porque, bueno, hasta este momento lo que tengo entendido es que se provocaron, o mejor dicho, se efectuaron en, perdonen, estoy un poco nerviosa con lo que está pasando afuera, se dieron enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, lo que ha dicho siempre la historia, y entonces me llama la atención y me es muy interesante el hecho que planteas al principio de la conferencia de la actitud que toma Umar en negarse a rezar dentro de la iglesia de Jerusalén para evitar que los demás musulmanes lo hicieran. Esta actitud respetuosa de Umar, ¿en cómo repercutió o no repercutió en el desarrollo del Islam?
Muchas veces ni siquiera sabemos si lo de Umar es verdadero o es simplemente una leyenda, ¿no? Pero, hay que dejar, hay que diferenciar dos cosas. Y una es que se ven como enemigos, bueno, como contrarios, los cristianos ven a los musulmanes como infieles y los musulmanes ven a los cristianos como infieles. Es decir, que tienen muy claro que la verdadera religión es la suya. Y eso hace, bueno, eso hace que, entre otras cosas, haya enfrentamientos muy constantes y a menudo. Pero eso no quiere decir que hay vías de conexión. Y que hay elementos de conexión como, por ejemplo, estos personajes a los que se venera y que aparecen tanto en las fuentes cristianas como en las fuentes musulmanas, por tanto no tendríamos por qué dudar de que efectivamente era así. Y luego, aparte, hay otra cosa que es esencial, y es el conocimiento del otro, el conocimiento de la doctrina ajena, porque si no, no se puede discutir, y eso surge muy temprano. En Oriente surge la polémica, la literatura polémica surge muy temprano en Oriente, ya con, pues no sé, desde Juan Damasceno en adelante, lo que hacen es conocer a fondo la doctrina del otro para poder argumentar en su contra. Porque si no, no se puede discutir. Y eso sucede también en Al-Ándalus. En Al-Ándalus hay una literatura que conocemos fundamentalmente a partir del siglo X, con una persona como Ibn Hazm, que es el que hace el primer libro sobre polémica, sobre el mensaje cristiano y la falsedad del mensaje cristiano de forma muy documentada, que él utiliza probablemente obras anteriores, pero que no conocemos, pero que debía de existir evidentemente antes, y es lo que se hace desde los dos lados. Se estudia el Corán para poder discutirlo y se estudia la Biblia para poder discutirla, y se conocen muy bien. Y Benhazen es alucinante, porque cuando lee su libro ha leído todos los evangelios. De hecho, él hace una interpretación literalista de los evangelios y dice, claro, como en los evangelios se dice que todos los hombres somos hijos de Dios, pues ¿dónde vamos a parar? Entonces, ¿Dios qué es? ¿No? Entonces, él ha leído todos los textos y, de hecho, bueno, se conocen muy bien y conocen muy bien las tradiciones. Y luego hay otro tipo de... otra de las puntos de unión, dijéramos, son el hecho de que, por ejemplo, los cristianos están arabizados, están muy arabizados, y por eso se traducen los textos cristianos al árabe, que no solamente se quedan en Al-Ándalus, incluso salen fuera, porque salen incluso a territorio cristiano, donde se han conservado algunos de ellos. Entonces, quiero decir que el conocimiento mutuo es... otra cosa es que, evidentemente, se consideren infieles unos a otros, y el que tiene la razón siempre es soy yo, pero se conocen, y conocen los mensajes.
Bueno, vale, una más, porque...
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su conferencia, me ha parecido muy interesante, pero me ha suscitado una duda, no sé si es muy evidente, perdonad por mi ignorancia, pero usted ha dicho que los textos epigráficos tenían un sentido moralizador. Entonces, ¿esto significa que la gran mayoría de la población musulmana tenía conocimientos de lectoescritura?
¿Conocimientos de?
Lectoescritura, de leer.
Sí, vamos a ver. El Corán se aprende de memoria. De hecho, evidentemente habría una parte de la población que probablemente no sabía leer, pero sí es cierto que la enseñanza a los niños, es decir, la enseñanza no llegaría a todo el mundo. Sabemos que en Córdoba, en la capital, pues por ejemplo el califa se dedica a construir escuelas para los pobres, para los niños de los pobres. Evidentemente, probablemente es simplemente propaganda política, pero bueno, en esencia sabemos que un musulmán para rezar tiene que saber el Corán y lo tiene que saber en árabe, por eso no se puede traducir. Entonces, en muchas ocasiones, aunque no sepan leer, reconocen las suras del Corán y son capaces de continuarlas porque las conocen de memoria, y a veces lo que sucede es que a fuerza de ver escritas determinadas palabras las reconocen, que eso sucede también con los analfabetos en la actualidad, es decir, aunque no se sepa leer, hay determinadas palabras que saben lo que significan porque las han visto repetidamente, ¿no? Entonces, son capaces de... aunque solo lean una palabra, como el Corán se lo saben de memoria y el Corán es siempre el mismo texto, que es una ventaja porque no cambia, son capaces de continuarla, de continuar el mensaje. Solamente leyendo una palabra son capaces de terminar la frase.
Vale, José Enrique. Por favor, al profesor López de Coca.
Ahora, ¿no?
Sí.
Y es que una de las cosas buenas de este tipo de reuniones es salir sorprendido, descubrir algo nuevo, que es lo que me ocurrió con tu intervención. Y concretamente, cuando has hablado, yo no tenía ni idea, de la sustitución de cruces por inscripciones en las iglesias de Egipto. Eso ha sido para mí una sorpresa total. Pero lo que no, al final no me ha quedado claro, si eso fue una decisión del califa, respondiendo a la orden del califa, o quizá fue el gobernador de Egipto. Eso es lo que no tengo claro.
En principio se lo atribuyen al gobernador de Egipto, que era, creo recordar que era hermano de Abdelmalik. Al-Badecir era hermano de Abdelmalik. Entonces, bueno, es una decisión del poder, de las esferas más altas del poder. Es decir, que yo creo que en este caso a mí está dentro de un contexto. El hermano evidentemente conoce la política del califa y además está sometido al califa, con lo cual a mí me parece que tomar a quien tomara la decisión está dentro de las esferas del poder, ¿no?
¿Y alguna razón concreta?
La razón concreta a la que alude el texto, que es la historia de los patriarcas, es que el patriarca en ese momento era un tal Isaac, que es nombrado por el poder. Normalmente es el califa el que nombra a los obispos, o por lo menos el que da el visto bueno al nombramiento. Y Isaac había emprendido toda una serie de acciones y había entablado relaciones con obispos de otros lugares, es decir, había hecho como un frente común un poco sospechoso. Y entonces, bueno, Abdelgaziz dice, se acabó, ahora quito las cruces de todas las iglesias. Es como una especie de represalia, una especie de castigo.
Vale, gracias.
Bueno, pues entonces vamos a pasar a la conferencia de Iván Ait, porque si no...